también, Carolina Iglesias.
Seguimos en Y también. Y ya está conmigo una deportista que lo ha ganado todo en su deporte, el waterpolo, campeona del mundo, oro olímpico, una pieza clave de la selección y un sueño de persona, tanto dentro como fuera del agua. Y tenemos hoy con nosotras a Paula Leitón. ¿Cómo estás, Paula? Buenas,
muy bien.
Estábamos comentando antes de... Como veis, Paula es una persona que sale de su casa siempre hecha un pincel.
Sí.
Siempre vestida de gala, porque nunca se sabe.
Nunca se sabe dónde puedes acabar.
Es así, me has traído esto es la
copa que me acaban de dar, que es el Premio Nacional del Deporte.
Es el día a día de Paula, o sea, justo hoy he cuadrado la copa, pero... Y también me has traído, lo puedo coger, lo estoy tocando,
claro, sí,
ya, perdón.
Sí.
Vale, el oro olímpico, o sea, esto es súper heavy, tu medalla de oro, que pesa un quintal, es súper fuerte, ¡qué fuerte! Nunca había tocado una. ¡Qué ilusión! Paula, gracias por traerla. O sea, entiendo que no la llevas siempre en el bolso. Yo,
no.
Yo la llevaría. Mira, es que es fuerte, ¿eh? O sea, la verdad que sí. ¿Tú, cuando ves esto, sientes cosas o ya es tu normalidad? Quiero decir, como que ya has asimilado del todo, o a veces cuando ves esto te vienen como recuerdos de... ¡Ostras!
Me siguen viniendo las mariposas al estómago de esos nervios del momento piscina, el momento grada llena. Al final el waterpolo es un deporte minoritario y jamás he tenido 18.000 personas viendo un partido de waterpolo, viéndome jugar.
Claro, claro.
Entonces todavía se mueven cositas por dentro, los nervios de cuando la coges, te viene el recuerdo, la familia, el momento...
Que no se acabe ese sentimiento, ¿eh? O sea, eso es para guardarlo en un tarro y que no se pierda. ¿Vale dinero la medalla? O sea, como tal.
O sea, Yo creo que es más el valor...
Porque pesa, pero no sé.
No es de oro.
O sea,
si es la pregunta,
bañado.
No es de oro.
Ya.
O sea, yo creo que lo único que tiene es el baño. O sea, con lo que pesa, no creo que
ya,
sea.
Ya. Claro, no sé.
No la he llevado a empeñar ni nada, ni a preguntarlo todavía.
No, bueno, yo qué sé, nada. No digo que te la vaya a robar ni nada, solamente por saber. Pero con la medalla te dan dineros, perdón, ¿eh? Si esto, o sea, como
sí,
de premio
sí,
y
sí,
tal.
Sí. El premio está estipulado por el gobierno y es igual para todos los deportes que ganan medalla. El oro tiene una cantidad, la plata, y después el deporte individual es diferente y también está estipulado, o sea, que es para todos igual.
Eso,
masculino y femenino.
Qué guay. Eso está muy bien en ese sentido. De hecho, creo que los Juegos Olímpicos son el lugar donde más se consigue más equilibrio entre deportes. Como que de repente hay gente que no ha visto nunca pues waterpolo, pero de repente hay gente que no ha visto nunca curling y está enganchadísima y se levanta a tal hora para ver, o sea, como deportes que como que es la forma de acercar mucho deportes minoritarios a
la gente. Yo creo que es el momento cada 4 años en el que todo el mundo se vuelca delante de una televisión a la hora que sea para ver a su selección del deporte que sea.
Exacto.
Al final tú vas a animar y a lo mejor es tu primer partido, pero tú sabes que es importante porque es un evento que pasa muy poquito.
Total.
Entonces, pues como has dicho, desde un partido de waterpolo ahora estamos todos enganchados a las Olimpiadas de invierno.
Y sin entender bien cómo va. O sea, que yo a veces que digo, es que no sé ni si voy perdiendo. Pero como que estás muy metido, es verdad. Y al final, ¿qué pasa? Que es como que cada 4 años se junta mucho la gente para ver esto y luego se diluye, pero no es una cosa de desinterés. Es que ¿dónde se ve? O sea,
sí.
Es difícil a veces.
Se pierde esa visibilidad que para unos juegos dan a todos los deportes, al final está cubierto por todos los medios. Después sigue siendo las mismas portadas, siguen teniendo el mismo espacio, los mismos deportes, ¿no? Al final nos cuesta hacer mucho ese hueco para encontrar que nos puedan ver.
Claro.
O sea, porque al final cuando tú te enganchas en los juegos quieres seguir y qué pasa y qué liga tienen y contra quién juegan y en qué equipo juegas. Te puedo seguir y muchas veces es, bueno, pues como no vengas a verme a mi piscina, lo tienes complicado el poder verme.
Claro, es que es por eso pasa mucho, ¿no? Que cuando siempre juegan, yo sé, cuando el fútbol femenino, ¿no? Que decían como de no interesa y es como, pero si es que no lo puedo ver. De verdad, o sea, no es que no lo quiera ver, es que no lo encuentro o no está. Entonces así es muy difícil valorar qué genera y no interés y por qué yo sé tantos nombres de futbolistas hombres si no veo un partido desde hace un año y pico. O sea, que al final es como que te meten esta información.
Bueno, la recibes yo creo que por todos sitios, desde la televisión,
desde
los medios, desde internet.
Claro.
Al final, sin verlo, sabes quiénes son o qué pasa.
Claro.
Trascendente al deporte.
Total.
Pero después del femenino muchas veces no sabes ni el partido importante que tienen, que a lo mejor es una competición que te gustaría estar viendo, pero como no te han informado y no sabes dónde poder verlo, es como, Vale, pues, pues a lo mejor no están ni jugando.
Claro, total, total, no te enteras, es que es verdad. Yo, realmente tú, vosotras al ganar el oro, pusisteis el waterpolo en un lugar importante. Y de hecho es como que estuve ahí viendo, y además a raíz de tu libro, que es de lo que también tenemos que hablar, que has sacado un libro hablando de toda tu vida, tu carrera. Porque claro, tu vida y tu carrera son dos cosas parecidas porque empezaste... súper joven a nadar, por lo menos.
Sí, llevo, pues ahora tengo 25 y llevo desde los 2 años en el mundo de las piscinas. Me tiré para aprender a nadar. De claro, allí.
Que es que hasta ahí conecto, pero yo ya luego me perdí. O sea, como tú luego seguiste muy, muy para adelante.
Sí, con 6 añitos empecé a jugar a waterpolo con las que eran mis amigas. Me tiré a una piscina con 2 porterías y una pelota y hasta el día de hoy no he salido del agua.
Ya ves, o sea, tengo muchas preguntas absurdas que espero que te parezcan bien. La piel con el agua, o sea, yo no, ya no hablo de una cosa estética, pero yo cuando tengo la mano metida en el agua de la piscina media hora, yo tengo la mano de
no
pana ya.
No nos arrugamos.
Ya. ¿No te arrugas ya?
No nos arrugamos.
¿Pero porque se da la vuelta a la piel o qué? O sea, quiero decir ya...
Yo creo que el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe, y yo creo que está... tan acostumbrado a que estemos tantísimas horas que ya no hace ni el intento de arrugarse.
Ya, qué fuerte. Es que yo decía, es que tiene que tener la mano que se le... Igual, cuando la huella dactilar...
Para salir del club, esto que sales con el dedo, no lo coge perfectamente.
Qué fuerte. Tema ojos. Yo cuando estoy duchándome, a veces tengo que secarme con una toalla porque se me ha metido un poquito de agua. Yo he visto partidos vuestros. Estáis todo el rato... quiero decir, ¿os están salpicando? Tampoco. Los ojos rojos... Bien. Está perfecta. Visión perfecta.
Quien tiene así un poquito más de problema es la gente que lleva lentillas.
Ya.
Ahí sí que es problema, porque como encuentres una piscina que tiene un poquito más de cloro, la lentilla se te mueve, se te cae, y algunas... Si tienes una radiación pequeña, vale, pero como no veas, ya ves alguna que empieza a apuntar, que la ves con el ojo cerrado y dices, se ha caído la lentilla, no ves.
Claro, sí, porque sí. Gafas no,
pues, no podemos.
Por si os claro. Dan tal. Luego lleváis los gorros que os protegen las orejas.
Sí.
Pero las orejas es por o sea, no sé si porque entra agua o por miedo a que, o sea, a garrón.
No, el agua no, porque precisamente las orejeras tienen agujeros, o sea, que el agua pasa. Es más por los golpes. Al final, como muchas veces la cabeza la tienes debajo del agua, un golpe en un oído, una perforación de tímpano, puedes tener fácilmente. Entonces también es un poquito para proteger, que es una zona delicada.
Claro, es que yo estaba viendo, porque tu posición tú eres boya, uh-huh. Que estás de espaldas a la portería contraria.
Sí. Sí.
Entonces, claro, tienes que hacer mucho giro tal, y estaba viendo en el libro, hablabas de que es una posición complicada de cara a faltas, sí. y este tipo de cosas, ¿no? Como que contabas que, claro, que te mete los dedos en los ojos, o sea, no todo el mundo, pero algunas. Quiero decir, como que es un momento en el que te pueden hundir, que no sé qué, o sea, que es una posición sufrida para
tienes
eso.
Tienes que jugar con mucha estrategia, al final estás en desventaja, tú no estás viendo a la portera, tú estás viendo a tus compañeras que están jugando de cara a ti, entonces lo que hacen es intentar que el balón entre, pues para provocar una expulsión y jugar una superioridad, o para que yo pueda acabar, pero es que al final es la posición que tienes... Durante todo el partido, contacto físico. Mis compañeras muchas veces no tienen a la defensora encima. Yo claro. No me la quito de encima.
Claro, ya.
Y precisamente el waterpolo, un deporte limpio, no es.
Claro,
es debajo del agua, lo que pasa debajo del agua se queda debajo del agua.
Claro, es que eso lo vi porque, claro, es verdad que... O sea, que hubo un tiempo que hubo una cámara debajo del agua, pero en realidad es como de, pues cualquier persona que se haya metido en la piscina sabrá que el bañador se mueve para los lados, que realmente es una intimidad vuestra que estéis ahí, pero claro, por debajo del agua, a veces la gente...
Siguen las cámaras subacuáticas, siguen estando, pero más para revisar agresiones. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien sale sangrando, pues para ver si ha sido un golpe o si ha sido sin querer, eso sí que lo revisan. Pero, por ejemplo, antes, como era más visual, más para que se vieran los agarrones...
Claro.
No, porque se veían cosas que no se tenían que ver.
Si tienes que estar pendiente de tener todo guardado, ya no se puede. No estás al partido.
No,
al
no,
final
no.
Es que no se puede estar, es que es verdad. Y por ejemplo, claro, cuando estás en esa posición, ¿qué lesiones son más probables que ocurran en este deporte? Porque claro, no es tanto de, no tiene tanto impacto como correr o otro tipo de deportes, pero también tiene lesiones que pueden ser.
Sí, sobre todo lesión de espalda, lumbares, de tener siempre a una persona encima.
Y de los giros.
Sí, es una lesión bastante común. Y después el de hombro, de repetición de lanzamiento, sobre todo las lanzadoras. Es un poco como en el tenis, al final se repite siempre el mismo movimiento de hombro y es donde se sufre más en los abrums. Por lo demás,
bastante
bien. Como no tenemos impacto, ganamos mucho en el tema rodillas, piernas, ya. Pies.
Yo he visto que tienes como unas vértebras.
Sí.
¿Tienes como una hernia? No.
Tengo tres hernias.
O sea,
sí.
Y con esas hernias ganaste el oro.
Gané el oro.
Heavy, ¿eh?
Sí. He aprendido, sí, sí.
No sabemos muy bien si aplaudimos a la hernia. Es muy heavy, o sea, como de... Es una cosa que ya va contigo, o sea, es...
El deportista aprende a convivir con una lesión.
Chao, eso.
Al final, te toca cuando quieres conseguir algo como un oro, te da igual.
Con lo que sea, ¿eh?
Sí.
Hostia, es que me parecía fuerte, porque al final es como lo de las vértebras, o sea, que es como... Y de hecho, como que vi que durante el COVID fue tu momento más... complicado de... Bueno, que no fue una lesión como tal, sino como que te dio muy fuerte en esa época.
Sí, sí. A mí me pilló en un momento que justo llegábamos de un europeo y veníamos de haber estado anteriormente en China. Mucho viaje, acumulación de cansancio y cogí un resfriado pues de esos típicos malos que no se te cura. Y me acuerdo que fue justo cuando nos pusieron en casa, que claro, ya no podíamos salir. Y... De repente empecé a encontrarme muy mal, no podía ir de mi habitación al baño, que eran 5 pasos, no podía ir. Y ahí dije, Paula, empieza a preocuparte porque
claro,
siendo deportista de élite que aguantas un partido...
Es raro que no puedas ir andando al baño.
Que no pueda ir andando.
Claro.
Y cuando ya llegué, me acuerdo de llegar al hospital, que era en el momento en que todos los médicos iban, que no sabías quién había detrás de...
Claro,
de la funda que llevaban puesta.
Que eso era Mazinger, vamos, sí, sí.
Sí, me dejaron mis padres y ya les dijeron, mira, os podéis ir a casa porque Paula se queda. Se queda porque estaba saturando en sangre, creo que era 50, no llegaba. O sea, es que era muy poquito y decían, si con el oxígeno no recupera y no empieza a subir un poquito, la vamos a tener que llevar a intubarla porque no mejoraba. Pero bueno, con mucha pastilla, mucho reposo, mucho tiempo en el hospital, al final...
Y me acuerdo que además eso, como que pudiste, después de recuperar esto, como que tú eres una persona que si puedes dedicar tiempo a tu gente, tus amigas, tu pueblo, tus cosas, se lo dedicas. Eso que, porque aunque hablas mucho de esfuerzo en el libro, que dices mucho esa palabra, tampoco utilizas tanto sacrificio, que son dos cosas que a veces se hablan, o sea, la utilizas, pero como que, como que has vivido cosas y que pues te has esforzado. Pero no has dejado de hacer, ¿sabes? O no has dejado de conectar con tus amigas, de tener tu grupo. Eso
es,
tiene mucho mérito.
Yo creo que a lo mejor yo hablaría como Paula Leitón de sacrificio, pues a lo mejor sacrificar el hecho de que estás pues tiempo fuera de casa. Pero cuando haces lo que quieres, no es tanto sacrificio, sino es encontrar el equilibrio.
Claro.
O sea, y para mí, mi gente, mi entorno, esos momentos de paz en mi pueblo son importantes para poder llevarlo. Entonces es como, no voy a sacrificar ni una cosa ni la otra, porque las dos son igual de importantes para poder llegar a lo que quiero conseguir.
Claro.
Entonces es como buscar la manera de cuadrarlo todo, de que el día tenga 32 horas y sacar tiempo para todo.
Ya está. O sea, tú eres, en momento grupos de WhatsApp y tal, ¿eres una persona activa o eres así muy de meme? Perdón, chicas, 200 mensajes, paso. Un poco eso.
Yo soy de las que cuando ya veo que hay muchos mensajes de, chicas, ¿me hacéis un resumen?
Uf, me da mucha rabia esa peña, Paula, te lo digo. O sea, porque me podrías hacer así con la mano y clavarme en el suelo, pero igual te lo diría más.
Pero es con un sticker money después, entonces
vale. Te respeto.
Equilibro la balanza.
Es verdad, o sea, que es verdad que tú eres olímpica, yo no, cada una tiene sus cosas, es verdad. Oye, hablando del libro, ¿cómo surge la idea? ¿Te lo propusieron? ¿Tenías como pensado esto?
Sí, desde la editorial me pusieron la idea sobre la mesa y la verdad que con 25 años no me hubiera imaginado escribir un libro. Al final yo pensaba que tienes que explicar, o sea, si es que te queda tantísimo por vivir o de contar de tu historia. Pero sí que es verdad que cuando hablé con la editorial me comentaron que tenía algo muy importante que contar y simplemente era lo que me había pasado. Y dije, ¿por qué no? Es una manera en la que puedo ayudar a muchísima gente.
Es que además hay una cosa muy guay. Yo el libro, eso, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho también a padres y madres. Bueno, a cualquier persona que habla con niños pequeños, o sea, profesores y para niños también. Porque, por ejemplo, a veces cuando utilizan pues para hablar de ti como... ¿cómo se dice? Como una historia de superación. Y entonces el libro es un ejemplo de que como que no has superado nada, no sé cómo decirlo. O sea, como este concepto de historia de superación es como... ¿qué he superado? O sea, quiero decir, dímelo tú.
Sí, sí, totalmente. O sea, al final no es tanto de superación como lo han catalogado un poquito, claro, sino más de... historia personal, sí, de vivencia, de todo lo que en 25 años me ha pasado y puedo mostrar, de la manera en que me ha apoyado en mi gente, y no tanto de superación. Al final, no me importó ese momento, claro, de la manera en que sale el libro, y al final es un decir, no, lo cojo porque me está ayudando. O sea, al final todo lo que pasó me está haciendo mejor.
Es que, bueno, hablemos brevemente de ese momento, que es que yo no, por ejemplo, no sabía, o sea, bueno, cuando ganasteis el oro, pues hubo comentarios en redes sociales, pues criticando tu físico y demás, que esto podría decirse esta frase con cualquier cosa en cualquier momento, y encima ya, ya va otra situación en la que hay un hito en la historia del deporte, encima femenino, que se enturbia por cosas no deportivas, que siempre son ajenas a vosotras también en este caso. Entonces, yo no sabía que tú te habías enterado de esto por la prensa, porque era como, claro, es que habías ganado un oro, es como de no te vas a poner a mirar lo que dicen en Twitter de ti, pues estar celebrando con tu gente. Entonces, que te hayas enterado en una entrevista en directo, me da una angustia, que claro, que pensabas que ibas a hablar del oro que habías ganado y que te sacaran de repente lo primero, como el en televisión había sido, sí, el tema de los mensajes de odio. Claro, a mí me hierve la sangre, lo paso fatal, pero tú cómo has vivido toda esta experiencia siendo la persona de la que hablaban. Yo creo, o sea, quiero decir, ¿cómo te sentías? Creo que se ha visto y se ha entendido y te lo han preguntado. Pero, ¿qué nos dirías a los medios de comunicación que podemos mejorar para tratar temas así? Porque cuando se pone el foco tanto en los mensajes, yo no sé si eso ayuda a alguien, la verdad.
No, no realmente, porque cuesta tantísimo conseguir esto que al final es lo que dices, quedó como una mancha, ¿no? En ese camino que me había costado tantísimo. Pero sí que es verdad que en ese momento, por ejemplo, yo cuando hice la entrevista en directo, que yo no sabía qué iba a pasar...
Claro, es que la frase que dices...
Yo había avisado a toda mi familia. Era un... papá, mamá, familia por el grupo. Voy a entrar en directo ahora, poneros, porque voy a salir en la tele. Era una de mis primeras entrevistas en televisión en directo. Claro, yo me acuerdo en el momento en que sale el titular y yo... Lo primero que pensé fue... Mis padres, les he dicho que se conecten, están en televisión, lo estarán pasando peor que yo.
Claro.
Porque en ese momento fue como, vale, Paula, mente fría, no te esperabas esto, bueno, lo sacamos, no pasa nada. Y después me acuerdo de llamar a mi madre y yo, mamá, estoy bien, sale el avión ya, hablamos en una hora, llego a Barcelona. Y mi madre, la pobre, de decir, es que no sabíamos qué hacer, cómo ayudarte, estábamos en España, pero...
Y dijiste una frase que era como de, claro, no sabiendo. Porque yo dije, qué buena frase. Bueno, tengo la espalda tan... ¿Cómo?
Tengo, o sea, la espalda muy ancha para que me resbalen los comentarios.
Es que me parece un sueño. O sea, encima que... ¿Qué quieres que te diga? Es que me parece lo más. Encima como que te salga diciendo, ah, ¿de qué me estás hablando? O sea, tía, qué fuerte, qué fuerte. Es que total, yo, o sea, cuando pasan estas cosas a mí me genera mucha dualidad, porque creo que es como... si tú no lo has mencionado, o sea, si no lo hubieras mencionado, si no lo mencionas tú, no creo que hiciera falta hablar de eso.
O que realmente, a lo mejor, si a mí me lo comentan antes, bueno, decido no hacerlo.
Exacto.
O decido sí hacerlo. Al final me pones en... O sea, me lo dejas todo expuesto para que yo sea la que decida si quiero hablar o si no quiero hablar de ello.
Claro. Sí, sí, y aún así acabas de ganar algo que también igual necesitas reposarlo, que eso es que pensar de la, o sea, a lo mejor pues eso, ahora has escrito un libro en el que nadie se espere que vaya a hacer una disertación sobre ese momento, porque hablas de todo lo que viene antes y de tu relación con tu cuerpo, que me parece muy necesaria, porque es como que la gente es como de, claro, porque le hacían bullying y porque no sé qué, y es como, ¿me lo has preguntado?
¿Sabes si eso ha pasado?
Claro. Sí. Además, me gusta mucho que tu familia y tu madre, por ejemplo, que te decía como que tú no eras la distinta, ¿no? Que los distintos eran los otros. Y sí. Ese proceso de querer tu cuerpo con este mundo, que es tan hostil, porque es...
Y es un aprendizaje, ¿eh? Pero yo siempre digo que soy muy afortunada, que ha sido un aprendizaje que tengo desde pequeña, que no me ha tocado aprenderlo desde grande. Desde mayor, que me ha venido de golpe porque me ha pasado algo, no, porque en casa me han enseñado, igual que a mantener una buena relación con la alimentación, a descansar, a hacer los deberes, me han enseñado a que soy igual de normal que cualquier persona, que ser grande no es distinto.
Paula, eres increíble, muchísimas gracias.
Muchísimas
por venir.
Gracias a ti.
Para ella.
¿Qué, cómo estamos? Pues ni también. Con Carolina Iglesias.
Seguimos en Ni También y vamos a ver qué nos cuenta Charlie Pi. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa, Carolina?
Charlie.
Bueno, mis ojos muchísimo mejores, bueno, que la semana pasada.
Un subidor, se nota, vamos, es otra, sí, es otra
se
movida.
Me ha mejorado mucho, tía. Bueno, ya estoy más animada que la semana pasada. Uy, vaya colorete.
Estás llevo. Guapa, ¿eh? Sí, sí.
Sí, me queda bien el...
Sí. No, o sea, de verdad.
Es como la
de,
sí, así como taleguera, ¿no? Como,
viene,
los ojos morados.
Muy lesbiana últimamente, creo que es por eso. Digo, igual estoy por ti.
A ver si me estoy convirtiendo.
Elena, o sea...
No, uy, pero me he pasado de colorete.
No, está bien, porque así se ve...
Es como solo un lado, ¿no? Bueno, era para compensar,
claro,
el ojo.
Está perfecto, así la gente te mira más el colorete.
Genial.
Bien.
Tía, ¿qué tal estás?
Bien.
Yo hoy estoy bien, ¿vale? Mucho mejor que la semana pasada. Hoy el de seguridad me ha dejado entrar a la primera.
Te ha dicho,
he dicho, epa, tú, qué bien.
Messi, Charlie, adelante.
Sí. Y de camino aquí me he acabado el libro que estaba leyendo, así que no me ha quedado otra que ponerme a mirar internet. Entonces me he puesto a mirar internet y he visto un post que ponía datos que parecen falsos pero que son verdaderos.
Vale.
Y no sé, Rick, la verdad es que sí que parecían falsos. Así que me he puesto a contrastarlos porque no hay que creerse nunca nada de lo que sale en internet.
Esto es así.
Exactamente. Y madre mía, sí que eran ciertos todos. Entonces, te he traído un juego hoy.
Buah.
¿Vale? He cogido algunos de esos datos, ¿vale? Y los he traído y luego me he inventado yo algunos y los he traído, los he mezclado todos. Entonces, te voy a dar datos y vamos a jugar al juego de si eso es real o inventado por mí. Es decir, si ese dato salía en ese post o si me lo he inventado yo.
Lo tengo.
¿Vale?
Vale.
Perfecto.
Perfecto.
Vale. Primer dato que te doy. Eminem y Picasso... estuvieron vivos al mismo tiempo.
No.
Pues mira, es verdadero, porque
Claro, no sé si hay un Eminem catalán.
Eminem nació en 1972 y Picasso murió en 1973.
Ah, wow, yo pensaba que
así
era más
que
mayor.
Durante un año o durante unos meses estuvieron vivos al mismo tiempo.
Wow.
Otra, Freddie Mercury y yo estuvimos vivos al mismo tiempo.
Me da pena que no coincidierais de edad. Eso, porque eso.
O habríamos sido tan amigos.
Tan amigos.
O sea,
ya lo sé yo.
Estaría tan jodida también.
Ya te digo.
Pero.
Hombre, yo creo que verdadero, ¿no?
Verdadero, exactamente. ¿Y Freddie Mercury y tú? Es que estoy teniendo. A ver si tengo aún la hemorragia interna de la semana pasada.
El ojo metido para adentro. Nada.
Freddie Mercury, ¿tú estuvisteis vivos al mismo tiempo?
Yo creo que no.
No, porque murió Freddie Mercury el 24 de noviembre del 91.
Anda.
Ay, tía, mira, tengo que decir una cosa. Con este statement me he puesto muy triste hoy yo en el tren.
¿Por qué?
Porque me he dado cuenta de una cosa que me ha puesto muy triste, que es que Fiona y Simona,
que son tus...
Mis dos
tus
perras. Que siempre... Y Ricardo, uh-huh, estuvieron vivos al mismo tiempo, pero nunca coincidieron en él. Porque claro, mi Ricardo para mí, o sea, Ricardo para mí es postellas. Es decir, claro, yo adopté a Ricardo cuando Simona ya llevaba un año y medio muerta y Fiona llevaba 3 años y medio muerta. Y para mí Ricardo no existe hasta un año y
después de morir
Simona. Pero Ricardo lo adopté con 9 años, lo que significa que estuvieron vivos al mismo tiempo y nunca se conocieron. Y eso me ha puesto muy triste.
Oh, Charlie.
Eso me ha puesto muy triste. O sea, se habrían adorado. O sea, yo me imagino a Ricardo. O sea, y coincidieron años, o sea, unos cuantos años. Me ha puesto muy triste esto.
Pero piensa en ellas aguantando su nervio. O sea, claro,
pero es que Ricardito
tiesas.
En realidad no es nervio. Ricardito es señor mayor,
claro,
también.
Ya,
es que eran un poco de las edades, no sé, ¿sabes?
Jugarían
cómo?
Al chinchón.
Sí,
de
yo qué sé. Bueno, en fin, seguimos con la diversión. vale, next statement. El Papa Francisco trabajó como guardia de seguridad en una discoteca.
Sí, me gusta. Seguiremos con la diversión. El Papa Francisco, digo, vale. Trabajó de seguridad en una discoteca. No sé. O sea, ¿sí?
Sí, exactamente. Es verdadero. Yo no tengo esa imaginación, la verdad. A mí no se me había ocurrido.
Claro, ya.
El Sitia trabajó como portero en una discoteca en Buenos Aires durante su juventud para financiarse los estudios.
De Papa, ¿no?
Sí, yo no sabía que hay que estudiar para eso.
Ya, no sé.
Luego dijo que esta experiencia le ayudó a entender a la gente y a encontrar formas de acercar a las personas de nuevo a la iglesia. O sea, ahí dijo, uy, hay que llevar... O sea, siendo portero de la discoteca, dijo, hay que llevar a la gente a la iglesia. Me ocurren maneras, ¿no? Sí. Dice que le sirvió para aprender a relacionarse con los demás.
Anda, bueno, realmente si consigues gestionar a la gente a las 4 de la mañana...
Es que sí, sí. Yo creo que si eres un buen portero de discoteca, puede ser lo que tú quieras, lo que te propongas.
Un buen papa.
Un buen papa de Roma, exacto. Seguimos. Yo estuve saliendo 3 años con una persona que conocí porque era el portero de una discoteca y me echó de la discoteca.
¿Pero antes o después? ¿O durante?
O sea, me echó de la discoteca y luego fue mi novio.
Sí, ¿por qué no?
Exactamente.
Claro, por supuesto.
Así es,
que sí.
Así es. Hasta viví con él. Así me ha ido. La reina del síndrome de Estocolmo. Bueno, eso sería lo opuesto en realidad, ¿no? Como enamorarte de alguien que te está echando.
Claro,
que,
claro,
que no
claro.
Te quiere retener, ¿no?
Claro, tú quieres o tener sea, síndrome de Estocolmo.
Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Bueno, el síndrome de Lima es el opuesto al de Estocolmo,
¿ah?
Pero no por lo que yo estoy diciendo, sino es el cuando el captor se enamora del cautivo.
Entiendo.
¿Vale?
Vale.
Esto yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo enamorarte de quien te está echando,
claro.
De quien no quiere saber nada de ti.
Y tú,
¿sabes?
te quiero, que te vayas.
Pues, sí,
pues vale.
3 años con esa persona estuve, hasta viví con él.
Molve.
Así me ha ido el amor.
No pasa
Venga,
nada. Menos
otra...
mal que ahora eres un bollerón y tienes
Exacto.
todo el mundo por delante.
Por fin he aprendido la lección. Mira. mira mi cara. mira qué ojos. Bueno, a ver, las Cheetah Girls fueron a Irak a cantar para las tropas en 2004.
O sea, bueno, entiendo que es verdad, pero no tengo ese dato.
No, es falso.
Es falso. Ah, wow.
Es falso.
Wow.
Fueron los 50 Cent.
¿Ah?
Los 50 Cent se fueron a las tropas de Irak a cantarlas exactamente al campamento Anaconda, que me hace mucha gracia que un campamento se llamara Anaconda,
Anaconda,
¿no?
Wow.
Y me gusta porque la noticia que he leído para contrastar la información, porque todo lo he contrastado, decía, a pesar de la guerra en curso, ¿vale? Uh-huh. En plan, como... ¿A quién le importa la guerra de Irak, no? Como, a pesar de la guerra en curso, interpretaron éxitos como In Da Club, Pimp y What Up Gangsta.
Por ejemplo.
Y es como,
bueno,
muy bien.
De hecho, me están diciendo por aquí una información también, que es que 50 Cent es una unidad de peña. O sea,
¿qué
decir?
Pues que para mí es en plural.
Claro. O sea, yo decía, yo creo que es uno, pero digo, igual
pues
iba
mira,
con, como
para
con
mí
palmeros.
Son 50.
O sea, rollo Gerai Cortés que va con gente que
ya,
da palmas,
de
¿no?
De hecho, mira, es que ¿sabes qué me ha pasado? Yo he puesto, fue 50 Cent y el traductor me ha puesto fueron y he pensado, ah, será más de uno. Y he dicho, bueno, pues si él lo quiere rimar con fue con plural, bueno, es igual. Seguimos. Ed Sheeran es el fan número uno del Ketchup Heinz y
Ed
por
Sheeran
eso...
Ed Sheeran son el fan número uno.
Que son 50.
Son el fan
número... Vale, ¿eh? En Sheeran son los fans número uno del Ketchup Heinz y por eso se tatuó en el brazo la botella de Ketchup Heinz.
Me pega, sí, ¿no?
Sí, genial. Se ve que el tío es fan del número uno del ketchup, que se lleva su propia botella de ketchup a los restaurantes a comer, ¿vale? Para poder echarle, bueno. Cara Delevingne, o como se pronuncie su nombre.
Me encanta que hayas pronunciado Heinz con esa seguridad.
Porque sé que, ya... Es que
no,
de la bueno...
De la, ya, no sé, no
es
sé
que
de
en
yo
qué
quién
idioma,
te lo diga.
Claro, Heinz tengo claro el idioma, pero Delevingne...
No sé
si es francesa
lo que
o
es
no sé.
Tan
da
guapa.
Igual. Y tan lesbiana. No,
sí.
Mira, ya de nuestro equipo. Bueno, pues tiene tatuado en el tobillo la palabra bacon porque también es la fan número uno del tocino.
Buf, no sé, sí, ¿no?
Pues sí, también es verdadera.
Claro.
También es verdadero. Y después, yo llevo el nombre de Jim Carrey tatuado en el culo porque soy la fan número uno de Jim Carrey.
No. No lo tienes tatuado.
Pues es verdadero, tía. Me he tatuado el nombre de Jim Carrey. Todo eso era para contarte esto. me he tatuado el nombre de Jim Carrey en el culo, pensando que así sería una buena manera de acordar. Primero por homenaje, evidentemente.
No, claro. Está clarísimo.
Evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí. Después, porque he pensado que sería una buena manera para así acordarme de con quién he follado. ¿Sabes? Si tienes esta información, es que he follado contigo.
Claro.
Pero hasta ahora, en principio, solo debería saberlo una persona. Lo que pasa es que 2 días después de hacérmelo, me emborraché y empezó a contárselo a todo el mundo y a enseñárselo a todo el mundo. Y claro, ahora ya mi plan a la mierda.
Claro, y ahora el censo en se fin. Te ha hecho un sí, lío. Vale.
Exacto. Bueno, en fin. De fin, desde aquí un saludo a Jim, que sé que nos mira cada
Vamos,
día.
Vamos, es muy sí. seguidor, ¿eh?
Pero como
Jim, Car... O sea, quiero decir, en la
misma. No,
junto...
me he puesto Jim Carrey en una...
En una nalga.
En una nalguita.
Muy bien. Muy
sexy.
Bien. Sí, 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 sí.
Es bonito porque no lo ves desde lejos. Bueno, yo no lo veo de lejos. A lo mejor tú sí lo ves de lejos, pero cuando haces así, dices, coño, pones Jim Carrey. Bueno, entiendo. Yo qué sé.
Como el ojo mágico.
Sí.
Vale.
Yo qué sé. Aunque parezca mentira, es el único tatuaje que me he hecho Serena.
Pues
muy bien. ¿Quién sería tu Jim Carrey? ¿Tu referente desde que eres pequeña? ¿Qué ha marcado quién eres? ¿Qué te ha llevado a ser quien eres? ¿A lo que te dedicas? ¿A quién eres como persona? ¿A quién llevas tu tatuado en el culo? Vamos.
Igual Santiago en su momento. Paz Padilla, qué fuerte,
Tía, llevas a Paz Padilla.
No llevo. O sea, solo tengo un tatuaje, ya lo sabes, con Chenoa, que también me lo podría haber hecho.
Es verdad.
Pero no tengo puesto Chenoa. Que si ella hubiera querido, yo
me habría puesto Chenoa.
100%. Ya, de hecho, ya. Yo me quise tatuar lo que me tatué con ella, me lo quería tatuar en el culo. Pero alguien, no sé quién, llegó con. ¿Y qué tal el tobillo yo? Bueno, ok, lo que veáis.
Bueno, vale, muy bien.
No sé, pero...
Bueno, mira, tú eres cara y yo... Que se tatuó tocino en el tobillo.
Claro, exacto.
Y yo, pues, decir...
¿Y tú eres culo?
Yo escogí el culo.
Claro, bueno, bien.
Que eres de... Yo qué sé.
Yo qué sé, pero sí.
Muy bien, Paz Padilla, muy bien.
Si fuera de mis inicios, sí, ahora no lo haría.
Genial.
Pero es que Yolanda Ramos también me lo tatuaría.
Pero en plan, que cuando eras pequeña, por ejemplo, Jim Carrey no es alguien como que yo admire ahora. Es decir, yo creo que Jim Carrey es una persona que ha determinado quién soy. Como es decir, ya. Jim Carrey es el primer recuerdo que yo tengo de reírme y de entender que hacer reír podía ser una profesión. Es como la primera persona que yo... O sea, mi padre me imitaba a Jim Carrey para hacerme reír. Y es como que yo creo que soy como soy porque de pequeña un día vi una peli de Jim Carrey y ¿sabes?
Y se quedó ahí.
No porque yo ahora
sino
que es total. Que yo a veces es como soy así porque hay cosas que en momento de yo creo que es porque en un momento de pequeña 100%. Llegó a mi vida de una manera que me condicionó todo lo de después y que estoy ahora aquí.
Con Jim Carrey en el culo.
Exactamente.
Yo creo que te diría Matthew Perry, pero también me lo pondría en el culo.
Está bien.
Pero sería raro, ¿no?
Bueno,
también.
A ver,
pero
pues sí.
No, pero yo creo, te lo prometo, la primera así persona que me hizo reír y que yo me aprendía cosas que decía era Paz Padilla.
Qué guay.
Y Matthew Perry.
Muy bien.
Pero bueno.
Uno a cada nalga.
Bueno,
es brutal. O sea, es como un oxímoron tu culo, entonces, ¿no? Como Matthew Perry.
Y alguien de repente viéndolo y diciendo:
¿Qué?
Ahora como, quiero hacerlo, claro.
Bueno, mira, depende de con quién folles, te pones de un lado o de otro, ¿no? Como eres bisexual.
Por favor.
Yo que sé.
No,
córtame.
Dale un aplauso a Charlie P y que se vaya ya.
La penúltima, nos vamos.
Aquí sigue a mi vera Charlie, ya ha vuelto Laura y vamos a repasar, si os parece, la actualidad.
No.
¿No?
O sea, creo que no.
¿No?
No
es momento de repasar la actualidad.
Entonces.
Hay un acontecimiento muy importante esta semana.
Sí.
El día del pistacho.
Claro. No, por favor.
Y otra cosa más importante todavía, y para eso yo necesito un micrófono.
Ya lo tienes, está ahí.
No, pero uno bueno, uno de presentar.
O sea, ¿quieres ponerte aquí?
Sí.
¿Pero esta tía de qué va?
De presentar cosas. O sea, creo que me hace falta.
Bueno, pues, o
presentar.
Sea, sí, va, o sea, sí, vale. Ok.
Pues el día siguiente presento yo, ¿eh?
Sí, bueno.
No, es que vas a entender por qué.
A ver.
Necesito dar un mensaje. Uy, nunca me había visto así. Parezco.
Te queda muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Hola. Ah, no, ahora estás tú. Bueno, no pasa nada. Españoles.
¿Me voy?
No.
Españoles.
Catalanes. Este fin de semana es el Día de Andalucía.
¡Hombre!
Pero ya, si ya lo sabíamos.
Ponme el himno, Emilio. No.
pensaba que erais animados.
No, no, este no es el himno, quítamelo.
Pero no sois animados, Arsun.
No, no, este no es el himno.
Ah, vale. ¿Y cuál es?
No está el himno. Ponme voz de himno. Ya tengo voz de himno.
Es que
el
si
himno
no
de Andalucía es... Nuestra Navidad en cara al sur. Nuestra Navidad... llena de luz.
¡Qué buena! Me encanta la canción. La podías poner esta.
La ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llegó la Navidad. ¿Qué? Nuestra Navidad.
Ese es el himno de Andalucía. Mira, me has hecho andaluza.
Claro,
me hago andaluza.
Pues mira, eso vamos a hacer.
Genial.
Voy a haceros andaluzas. ¿Puedo haceros andaluza?
Por favor, es la única nacionalidad que me falta.
La andaluza, eso, no vaya, se baja ella también. En plan, yo me bajo al sur.
Para hacer bien el amor y todas bajando la silla.
Hay que ser un niño Juan y medio. Venga, hacemos vale. un test de Andalucía.
Venga,
adelante.
Este público maravilloso también puede participar. ¿Cuál es la serie, una pregunta, que definió la infancia de los niños andaluces en los 90?
Así, ya.
A. Banquero. B. Barquero. C. Bandolero.
Pero eso la son C profesiones, es una C. ¿no?
Pero...
Bueno, es que en Andalucía se trabaja, aunque no lo parezca.
Ah, vale. Bueno, una serie de ficción, ¿no? Las
claro,
profesiones.
Claro, o sea, bandolero es una profesión, desde luego, muy, muy cotizada.
No sé. La C.
Yo no diré la esa porque no sé decir esa letra, la B.
La C. Bien. Muy bien. Bandolero. Increíble.
Andaluza.
¿Cuál de estos emblemáticos presentadores de Canal Sur no ha nacido en Andalucía?
Wow.
A. Nervios, ¿eh?
No.
A. María del Monte.
No me digas eso.
B. Toñi Moreno. C. Juan y Medio.
Wow. O sea...
Claro, que tú piensas, Juan y Medio ha nacido en Andalucía y la otra mitad en Castilla, ¿te imaginas? No.
Claro.
¿Cuál de todos?
Venga, di tú primero la si B. quieres. Es la que iba a decir yo, pero puedo... Voy a decir otra, para darle tensión.
Sí, que vas ganando.
Juan y Medio.
No. La B.
La
Bien.
B.
Moreno.
Toma, tengo un punto de andaluza.
O sea, Toñi Moreno no es andaluza nacida... O sea, no es nacida en Andalucía.
No. O sea, no ser andaluza y no ser nacida en Andalucía es lo mismo, sí.
Pero igual, pero ahora no ya nació. Se siente un poco andaluza.
Pero no nació en Andalucía.
¿Y le están pagando con mis impuestos de andaluza?
Desde luego. La Toñi.
¿A qué voy a tener yo un programa en Canal Sur? Ya verás.
¿A que, ha que yo no? Porque entre no andaluces nos entendemos.
¿A claro. que yo no? Venga, rápido, que estoy presentando dale, yo dale. Un concurso y me van a cancelar. Venga. ¿Cuál de estos emblemáticos? Ah, no, eso ya lo he dicho. Es que no sirvo para presentar un concurso, coño.
Venga.
Vamos con traducción de palabras y expresiones. Vamos. ¿Qué significa aliquindoy?
Que te has sentado encima del taclao.
Del taclao, andaluza.
No, ¿no hay opciones?
No.
Ah. Uf, es que este además me lo había dicho María Peláez. Pero
rapidito.
No vale decir una andaluza, María Peláez.
¿Significa María Peláez?
No, como estar como medio loco, no sé.
¿Medio loco? No.
Rapidito.
No. Es estar atento.
Ah.
I look and do it. Yo miro y lo hago.
Hay una liquindoy.
A liquindoy.
A ver, wow, hombre, lo que has dicho en inglés. Y, bueno, vale.
Vale, no.
Hay
no,
look
no voy a discutir.
Claro. Vale.
Bueno, esta persona no juega en mi juego de andaluces.
El concurso.
Solo
más sesgado.
Solo he adivinado la de quién no es andaluz.
Venga.
¿Cuál de estas frases no la ha dicho un niño de Juan y Medio? La A. A mí me gusta siempre comer filetas con patatas, almóndigas con patatas, pollo asado con patatas. Es que me encanta. La B.
Uf, qué bueno.
¿Cuál? La C. La C. La C trancada. Estaba cagando. Y me limpié el culo. Y de repente dije, corre, Esther, que viene el fuego. ¿Cuál será?
Quizá es la C.
Yo también iba a decir la
C.
La C. Muy bien.
Increíble.
La C.
No, o sea, nos queda, dice Gema, hago un poco de presentadora explaining para decir, nos queda la última pregunta. Elige bien tu última pregunta.
Venga, la última pregunta.
Nos la jugamos todo.
Venga, una clase práctica para poner en práctica todos estos conocimientos que hemos adquirido.
Arsa.
Arsa Pilili. Mm. Y es hacer un ritmo con palmas.
Bueno.
¡Uah!
Venga.
Andaluza, me voy a quitar hasta los anillos. 100%. No te digo más. Me quito los anillos, que esto lo hago pocas veces. Vale.
Pues no se te caen los anillos.
Vale, o sea, pero ¿vale? sin una pauta.
No, no.
O sea, ¿qué vamos a hacer?
Un ritmo de palmas.
¿Pero cada una a su bola?
O sea, bueno, claro. Un ritmo de palmas.
Bueno.
Bueno. Eso vale. era Charlie.
¿No es así?
¿Cómo era el ejemplo? No voy a hacer otra
Muy
cosa
bien.
Más.
Ah.
Uy, muchísimas gracias.
¿Creéis que han hecho bien de palmera?
Y porque no hay música de fondo, que si bueno. no. Bueno.
Si no, ya eres el
Artillería y Cortés.
El pincho de los fruitis.
Hombre, ya te digo.
La piña. Pues entonces yo creo que ya estaría yo por el poder que me concede Paspadilla.
Genial.
Os declaro oficialmente andaluza.
Voy a añadirlo a mi currículum.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda mi gente de Andalucía. Gracias a Laura, gracias a Charlie, a este público maravilloso, a la gente en la pecera. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Adiós.
Chavales, no pegarse.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa. Cada vez más brava.
Bueno, vamos a empezar con un mítico momento tuyo como presentadora de OT que todo el mundo recordará. Vamos a verlo.
A elegir el ganador o ganadera de OT 2023.
Vamos a elegir el ganador o ganadera. Y ahí está la ganadera.
Nayara.
Ya disponible un nuevo episodio con Chenoa. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube A las Bravas con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo dice que el rey emérito tiene todo el derecho a volver a España. Fue el líder popular quien habló primero de esta posibilidad tras la desclasificación de los documentos del 23F, aunque Juan Carlos I se marchó a Abu Dhabi por sus deudas con Hacienda, no por nada relacionado con el intento del golpe de Estado. Tras ello, la Casa Real le ha puesto este viernes la condición de que tendría que tributar en España y el PP está de acuerdo con ello.
Y por eso nosotros pensamos y seguimos pensando que merece que se le reconozca ese honor. Y por supuesto decimos y seguimos diciendo que si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España.
Feijóo ha ensalzado así la figura del rey emérito en la apertura de campaña para las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo. También la vicepresidenta María Jesús Montero ha asegurado que le parece bien la posición de la Casa Real.
Que la Casa Real ha trasladado algo respecto a que si el rey decide emérito, decide volver, tiene que establecer su residencia fiscal en España, que como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real. Pero aquí la pregunta es, ¿qué ha pretendido el señor Feijóo?
Está previsto que Juan Carlos I vuelva durante unos días a España el próximo mes de marzo en uno de los viajes que realiza habitualmente a nuestro país. En Italia, al menos 2 muertos y casi 40 heridos por el descarrilamiento de un tranvía en pleno centro de Milán. El tranvía ha impactado contra un escaparate después de saltarse una parada. El propio conductor ha confirmado que ha perdido el control tras sufrir una indisposición. Corresponsal en Italia, Joan Solés.
El conductor del tranvía descarrilado confirmó la hipótesis que había avanzado Sala, el alcalde de Milán.
Y la rama arribaba en velocidad.
El tranvía llegó a gran velocidad y se saltó una parada, explicó Sala. Y una indisposición del conductor era imaginable.
Que se possono imaginar.
Una indisposición que impidió al conductor frenar y evitar el descarrilamiento y el impacto contra la fachada de un restaurante del centro de la capital lombarda. A consecuencia del accidente han fallecido un paseante y un pasajero. Otros 39 han sido hospitalizados.
Y un último apunte: Paramount acaba de firmar oficialmente la compra de Warner Bros. Por más de 110.000 millones de dólares, según el comunicado firmado por ambas compañías del sector audiovisual. Ha sido aprobado por unanimidad por los dos consejos de administración. Se espera que se cierre la transacción a $31 por acción en el tercer trimestre de 2026. La plataforma de streaming Netflix se ofreció primero para comprar Warner Bros., que incluye tanto sus estudios de cine como el canal de noticias CNN, pero Paramount después lanzó una mejor oferta que la plataforma de streaming se negó a igualar. Pues de momento es todo, se quedan con Nadie Sabe Nada. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
Tras tumbar el escudo social, Junts intentará recuperar la popularidad perdida siendo un poco más racista.
Los papeles del 23F confirman que Mazón estaba comiendo en el ventorro cuando Tejero irrumpió en el Congreso. El sindicato de funcionarios alerta de que la IA ya ha aprendido a salir a desayunar.
ChatGPT ya ha empezado a oler a tabaco.
Los cazadores preguntan si pueden abatir a los españoles que se creen lobos y amenazan los rebaños de españoles que se creen ovejas.
Los españoles que se creen pastores lamentan las graves pérdidas que provocan estos ataques.
Feijóo presidirá el cártel Jalisco tras la caída de El Mencho.
Estos cabrones huevones van a saber lo que es bueno, ha dicho con acento gallego.
Los ascensores muy pequeños tendrán que disponer de un coordinador de intimidad.
En los cines, un coordinador de intimidad tendrá que asistir a la gente que tenga que pasar por el estrecho hueco que dejan las butacas.
Pide un crédito al BBVA para financiar un atraco al Sabadell.
El director del BBVA se ha ofrecido a coordinar la operación.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Después de 4 o 5 meses, ni esto tengo claro, vuelve un episodio original de Nadie Sabe Nada. Esto de entrada ya. Como tú has bautizado hace un momento.
¿La música acaba de arrancar o queda o es sea, así todo el rato?
No.
Avanza, hombre. No, pues dale tiempo.
Ah, vale.
Vale, vale. Es que vale, yo no tengo prisa.
Bueno. Como tú has bautizado hace un momento.
Como yo bauticé hace un momento. Nadie sabe nada. Una nueva esperanza. Madre mía.
Pero una nueva época, una nueva esperanza. Oye, usted ya se ha acabado. Ah, no, déjala,
No, sigue, sí. El cosmos no se acaba, es infinito.
También alberga algunos.
No,
también.
Alberto.
No. Alberga Romero.
No me acuerdo cómo se llama el idiota este.
Alberga algunos contratiempos. No lo quiero llamar problemas.
No.
Contratiempos. Uno de ellos es que no me acuerdo de muchas cosas. De algunos personajes. Los leo en listas y pregunto, sí. ¿Este quién lo hacía?
Pues
No. Te ríes, pero esto es grave, ¿eh?
Comparto tu inquietud y no es por competir, pero te diría que aún la siento mayor, uh-huh. En tanto que soy yo el que hace los personajes, normalmente.
tú los pides, tú dices, ah, que venga este, sí, y yo casi siempre.
Bueno, pero yo también hago algunos, o hacía.
Sí, pero...
Hablemos en pasado.
Pero de los cuatro que haces, yo me acuerdo de todos. Porque tres son cocineros, pero es verdad.
Son cocineros.
No, pero no vamos a pelearnos en la presentación, que era emotiva. No, sigamos con la emoción.
Pero al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Yo creo que un poco de reverb le vendría bien, ¿eh? Porque siempre...
Ponla luego.
Siempre subraya. Pero al mismo tiempo, esta nueva esperanza abre nuevos horizontes.
Bueno, yo... ¿No es lo mismo?
Bueno.
Vale. No.
Esperanza y horizonte están ahí, ¿eh? ¿Jugamos a Wars? No. Quiero decir, ¿y si pudiéramos, Berto, Albergo...
Albergo Romero.
Si pudiéramos...
Vengan todos a mí.
Reinventarlo todo.
Fua, tío. ¿Me estás hablando de un rebranding? ¿Un reimagining?
No, rebranding sería el nombre.
Ya.
O sea...
¿Un re?
Sí. O sea, que por ejemplo, no hiciéramos humor, sino todo el rato reflexiones muy serias. La gente diciendo, hostia, ¿esto qué mierda
es? ¿Me estás hablando de un programa de éxito que lleva 14 años de repente cambiarlo todo?
Todo.
¡Qué buena idea!
Sí.
¿Tienes más?
Sí, ya te las iré desgranando. Bueno, pues nada, vamos a empezar.
Venga, vamos a empezar. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a Nadie Sabe Nada.
¡Venga, nueva época! Dale, Samuel.
La cadena SER y Enterrad presentan Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero.
Muchas gracias. Que le pongo, hostia, no lo rompas todo, solo empezar, hombre. Muchísimas gracias al público aquí presente en los estudios de Radio Barcelona, de la cadena SER, en la calle Caspe, míticos estudios. Y, oye, de entrada, solo me gustaría decir una cosa, que quiero agradecer muchísimo todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido estos tiempos. Yo a algún amigo le he comentado, esto ha sido como morirte en vida. No. Es como asistir a tu funeral estando vivo.
Sí.
O sea, la gente, oye, qué bien, muchas gracias. Pero bromas aparte, sepáis que cada muestra la he recibido, pero vamos, como agua de mayo, y sería un cretino, que no lo descarto, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo, ¿vale? Y aquí acabo ya con la cosa. Pregúntale, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Mejor.
Bienvenido.
Venga.
Claro.
Yo también.
Dicho esto, espera. No, déjame en serio, yo a mí también,
por favor.
Yo también quiero agradecer.
Mal, ¿que mal también?
Pero quiero agradecer también todas las muestras de cariño que me habéis dado a mí para él. Que lo he agradecido un montón, pero que ha habido algún día también que no digo que me haya agobiado, pero yo no sabía cómo reaccionar.
Ya.
¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo está?
¿Cómo está, Andreu?
Dile a Andreu que muchas gracias. Algunas no se lo he dicho.
Ya.
Que lo sepáis, porque era diario y no lo quería agobiar. Gracias también por eso. Y también quiero agradecer que esto es algo que no... veréis que no me pega nada, porque no soy mucho de decir estas cosas, pero al equipo de Nadie Sabe Nada, que ha conseguido mantener viva la llama de este programa durante todas estas semanas, que no hemos hecho programa, pero se han trabajado unos resúmenes muy, muy interesantes. Me han contado, porque yo no los he escuchado, también no os quiero engañar.
Bueno, realismo rancio, realismo
no me
rancio.
Gusta escucharme porque me acoplo, ¿vale? Entonces, pero me han dicho, gente... Oye, pues estamos escuchando esto y es muy chulo lo que han hecho porque pues los agrupaban o por inicio de... ¿Cuándo nacieron los personajes? ¿En qué momento nació este concepto? ¿No?
Temáticos.
Temáticos, sí, es la palabra que quería. Suerte que has venido porque si no, no sé ni hablar, ¿no? Entonces, quiero agradecerle al equipo. No voy a dar los nombres de todos porque me voy a olvidar, pero Mía a la cabeza, Ramón Juncosa...
Un aplauso, gracias.
Domingo, todos los que habéis... Gracias, de verdad, os habéis currado un montón. Gracias.
No solo eso...
Bueno, no voy a dar los nombres, de verdad. Ya he dicho tres y ya la he cagado.
Sí.
No tenía que haberlo hecho, pero gracias.
Aquí el que ha currado menos ha sido Oli, el compañero de público. No, a ver, hay que decirlo.
Hostia, pero estar agradeciendo el trabajo y ir a buscar el que no...
Qué feo, ¿no?
Joder.
Es mi amigo y lo que ya sabe que lo quiero un montón, pero no has currado. Hostia, puta, no has currado.
No,
porque no podías currar.
No, pero había que atender a la gente igual, que hay de lo mío, qué pasa con esto.
Tu relación con los mails, claro, y tal.
Pero era simplemente enviar un mail que diga, no, está malo. Ya
no,
está.
No,
sí,
no.
Sí.
No, hay uno malo. No, hay
uno por uno cada día.
Sí. Vale, quiero banalizar tu trabajo. Lo que he dicho me lo como con patatas, Oli, pero bueno, no has currado tanto. Entonces, bueno, fíjate que además nos han, dice el presidente, oye, que nos han dado unos premios.
Yo fui a recoger unos, los Evox.
Ya.
En nombre de los dos.
¿Que te lo has quedado tú en tu casa o qué?
Hombre, no.
Hombre.
Te lo llevo a la tuya.
Hombre, pues sí, sabiendo que estoy enfermo.
No había que recordarte nada de trabajo.
Tú tenías que venir.
Tiempo.
Tenías que venir con el trabajo.
Un buen amigo no podía ir a recordarte que tenías trabajo pendiente.
Tú tenías que venir con el premio, una botella de Vichy y galletas. Que eso se hacía antiguamente para ir a ver a los enfermos.
Hostia, y eso no...
No lo hacíais en...
Pero si te comes eso a la vez, ¿no te revienta?
No, hombre, no todo a la vez, vale, es el detalle. Melindros. ¿Está bien dicho en castellano? Melindros, sí.
Melindros.
¿Sabéis lo que es?
Vaya palabra guapa,
sí, ¿eh?
Desperdiciada, ¿eh? Porque sí, es como nombre de hechicero,
sí,
no sé.
Sí,
que
sí.
Vienen los melindros y entonces es como guau, pero
hombre,
no, se moja el leche y se pone blando. ¿Qué mierda es esta?
Llegan unos bizcochos, ¿no? Sí. Blu, blu, blu. Pues antiguamente.
Mira, bizcocho también, melindro, sí, bizcocho. Se pone muy buen nombre para lo que es dulce para comer. Ahí no nos cuesta.
Eso lo decía mi abuela. Voy a ver a fulanito que está enfermo, voy a llevarle los melindros y el bichín. Sí, sí, sí. Como si ella no tuviera bichín en su casa, ¿sabes? Bueno, un guiño a Vichy Catalán, por si se quiere apuntar, al Nadie Sabe Nada también.
Sí,
a
sí,
nivel
sí,
de patrocinios.
Coño, que a veces te llegan paquetitos
sí.
interesantes.
Los premios, vale. Le he dicho al presidente, dilos tú, que a nosotros nos da vergüenza. Pero también como agradecimiento a la gente que nos sigue y
yo fui al de Evox, que me hizo mucha ilusión. Los premios Evox son premios que da el público.
Estoy de acuerdo.
Sí. Entonces eso, quieras que no, te da una... A mí me hace más ilusión. Entonces lo recogí y lo tengo en casa, que es transparente. Es muy bonito y sólido, pesa.
Sí, sí. Voy a añadir
si
algo.
Si entrara alguien a robar, le puedo reventar la puta cabeza con el
hombre,
premio Evox.
No, joder.
No, Berto, no lo voy a hacer.
No, ya.
Pero yo sé que puedo.
Berto, quisiera también añadir a tu elogio. No hables, porque pones cara de no escuchar y querer hablar más.
No, yo.
No, si ya te conozco.
¿Para qué crees que vengo yo aquí?
Pero digo, oye, quiero añadir otra cosa. Evox es una plataforma muy encomiable que está luchando contra las grandes todopoderosas, algunas de ellas... Bueno...
¿Qué habrá querido decir? A veces dice más por lo que calla
sí.
o por los ruidos que hace.
Bueno, Evox está ahí como una hormiguita sufriendo. Muchas gracias. ¿Cuántos premios más?
Vaya.
De Evox.
¿Cuántos premios más tengo?
Lo voy a decir muy rápido.
¡Chambelán!
Rapiditos.
Trae la carretilla con los premios. Que entre la carretilla de los premios.
José María, dime los premios.
Ese es de latón, ese no lo quiero. Ese es de latón.
Va.
El premio Evox de la audiencia al mejor podcast
gracias,
de humor.
Gracias.
El premio del jurado al mejor podcast de 2025.
Que este no fue de la audiencia, pero fue de Evox.
Sí.
Y como
jurado,
nos cae bien, pues nos parece bien.
Vale,
luego, sí. El mejor podcast del 2025 de Amazon Music.
Este ¿sabes que, me lo llevé y no estaba el premio dentro?
Ah. ¿Qué dices?
Sí. Este es muy bonito, este me gusta porque parece una
botella. Te lo has llevado tú también, porque escúchame. Te llevas todos los premios del programa, tú.
Que me he llevado uno solo, coño.
No, he dicho que también me llevé el de Amazon.
No has oído la segunda parte de la frase, que abrí y no estaba.
Bueno, pero lo que cuenta es la intención.
Este dije, me lo llevo, que parece un bote de champú muy bonito. Es como que también te puede reventar la cabeza. Yo quiero tener por toda la casa, en cada estantería hay un elemento que si yo lo cojo, ¡boom! Te borro la puta cara.
Ya.
Entonces este es como un bote de champú, muy sólido, muy fuerte. Y entonces tenían una caja en el Terrat.
Sí.
Yo he ido yendo al Terrat a trabajar.
Sí, haces bien.
Vale, pues ya está. Yo he ido por los dos.
Ya.
Por ti y por mí.
Ya.
He ido más días. Y estaba la caja y me dijeron, llévatela, y me la llevé. Y cuando abrí no estaba el premio dentro. Era como de un regalo de... No me acuerdo qué había.
Joder.
Sí, había una batería para cargar el móvil.
No,
sí, una batería autónoma.
Porque han reutilizado la caja y el premio debe estar
no,
por ahí.
No, era una caja de regalos. Había una batería, una nota... Bueno, y no sé qué. Una más, camiseta, una camiseta.
Más
bueno,
premios. Pues,
te puedes llevar el del Terrat.
José María, ¿qué premios más tenemos?
Hemos sido en 2025 el podcast más demandado en Alexa.
Esto me gusta mucho.
Y sin hacerlo porque estaba malo.
Bueno, no, hombre, no, se emitían, coño.
Vale, vale, perdón, perdón.
Que no está todo el año malo. Pero hostia,
el cabrón saca el orgullo de hemos ganado un puto premio sin currar.
Así que no.
Es no, hombre, un imbécil, no. Un imbécil.
¿Qué te crees que esto? ¿Que son los Iris? No. Bueno, oye, wow, no, no. Wow. No, no, pues muchísimas gracias a todos. Me encanta el de Alexa porque es el que pide la gente un poquito enajenada por la casa. Alexa, sí. Ponme el radio.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
La gente que sola también, que vive sola. Y la propia Alexa te lo pone.
Bueno, wow. Muchas gracias a todos. Venga. Y a todas, de verdad, flipante.
Venga.
Muchas gracias.
Vamos para allá.
Tengo más cosas.
Radio. Ritmo de radio. Muchas gracias, Apopecao. Gracias, amigos.
Él ha llegado, como ha estado malo. Llega y ahora ya él manda. Yo tengo más cosas que decir.
Bueno, coño, pero le doy dinamismo al programa. Que tú haces conferencias, yo hago programas de radio.
Pues si lo van a escuchar igual.
No,
¿eh?
Sí. Dime.
Quiero que sepáis que hace mucho tiempo que no hacemos este programa. Ya lo ha apuntado un poco Andreu antes, pero sí. es dramático el asunto.
Para mí lo suficiente, pero bueno, si quieres añadir algo más.
Escuchad, por favor, prestad atención, que estáis a lo vuestro. Prestad atención, parad lo que estáis haciendo. Si vais en coche, parad. ¡Frenad! ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir Berto? Mensaje a la nación. No.
Sube la radio, dice la gente ahora. Sube la radio.
¿Te acuerdas la canción aquella? Súbeme la radio. Que era de Iglesias, del que todavía se puede.